Juliana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos. Aquí están las noticias y en segundos vamos con nuestros panelistas y el debate. Integrantes del gabinete empezaron a preparar los cabildos abiertos que ordenó el presidente Gustavo Petro en rechazo a la decisión del Senado de no aprobar la consulta popular que contenía 12 preguntas sobre derechos laborales. El ministro del Interior, Armando Benedetti, se reunió hoy con centrales obreras en Barranquilla y confirmó que el presidente Petro estará en la ciudad este lunes para hablar de las tres opciones que discutirán las organizaciones sociales en los cabildos.
Este fin de semana, ustedes decidirán si presentamos otra vez las preguntas, las consultas, o si nos vamos en paro y huelga general, o si no rechazamos el fraude ante el Congreso de la República.
Desde Santa Marta, el ministro de Trabajo, por su parte, Antonio Sanguino, afirmó que por instrucciones del presidente, el camino para defender los derechos de los trabajadores serán esos cabildos abiertos.
Vamos entonces a reunirnos en cabildos populares en todos los municipios de Colombia. El primer cabildo dirigido, convocado por el presidente de la República, ocurrirá el próximo lunes en el Paseo Bolívar en la ciudad de Barranquilla.
Entre tanto, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, que hoy nos acompaña, solicitó formalmente a la mesa directiva del Senado repetir la votación de la consulta popular tras su hundimiento en la plenaria. Insiste en que se cometieron irregularidades.
Radiqué solicitud formal ante la mesa directiva para que se repita la votación de la consulta popular, ya que fue ilegalmente desatendida mi solicitud de apelación ante las irregularidades en la votación. La Secretaría debe certificar si tuvo conocimiento de las distintas apelaciones y solicitudes de reapertura de la votación que se realizaron en ese mismo momento.
Justamente el Procurador General Gregorio Elhash abrió una investigación para determinar si hubo faltas disciplinarias antes, durante y después de la votación en el Senado sobre la consulta popular.
El Procurador General de la Nación, en ejercicio de sus competencias, ha dispuesto la apertura oficiosa de una indagación con la finalidad de determinar si en esos sucesos se cometieron faltas disciplinarias por algunos servidores públicos.
El gobierno se concentra en los cabildos y en el Senado se busca votar otra vez la consulta popular. Ya se conoció el cronograma para discutir cómo resucitar la reforma laboral. La presidenta de la Comisión Cuarta, Angélica Lozana, indicó que el martes 27 de mayo arrancaría oficialmente el tercer debate.
Lunes 19 de mayo en el Capitolio, audiencia pública. Martes invitamos a los ministros de Trabajo y del Interior a la comisión, a la sesión, para que conversemos y comprendamos las prioridades del Gobierno Nacional. Jueves y viernes 22 y 23, trabajo de ponentes para radicar la ponencia. Y el siguiente lunes arranca el debate del articulado.
La defensora del pueblo, Iris Marín, aseguró que es importante que el Congreso avance en la garantía del derecho a un trabajo decente, teniendo en cuenta que Colombia es el segundo país más desigual de América Latina.
A construir una reforma laboral que avance en la igualdad material, la mejora de la calidad de vida y la redistribución de los ingresos a favor de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. La Defensoría del Pueblo invita a superar la politización partidista y a dialogar de manera positiva en función de una agenda de derechos humanos que traiga progreso para todos los sectores de nuestro país.
En otras noticias, el lunes se definiría si el Gobierno Nacional amplía la suspensión de operaciones de la Fuerza Pública contra las disidencias armadas de alias Calarcá, responsables de la masacre de 7 militares en el Guaviare. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que se evaluarán los índices de seguridad.
Después del 18 va a pasar lo que se defina después del 18, después de entregar la evaluación ejecutiva. Y lo sabremos es después de dicha reunión, que ocurrirá muy seguramente el lunes con el señor presidente en un Consejo de Paz y Seguridad.
Son las 7 de la noche, 4 minutos. El exciclista Lucho Herrera fue citado en la Fiscalía a una versión libre en los próximos 5 y 6 de junio como parte de una indagación por la desaparición forzada de 4 campesinos en 2012 en medio de la violencia de las autodefensas campesinas del Casanare. Y en un nuevo congreso de Acolgen, el contralor delegado de Minas y Energía, Germán Castro Ferreira, señaló que no hay avances en el proceso de la transición energética que prometió el gobierno nacional.
Estamos hablando hoy en día desde hace dos ministros de una transición energética que no vemos, no sabemos cómo se va a financiar, cómo va a ser la sostenibilidad de los servicios públicos para los usuarios en energía y gas y en combustibles, y no la encontramos. Vemos anuncios, pero no vemos proyectos.
La alcaldía de Bogotá respondió a la advertencia que hizo Estados Unidos de congelar recursos para ejecutar obras que lideran empresas chinas en Colombia. Aseguró que el proyecto Metro cuenta con total respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial para la primera línea, y con el proceso de licitación de la segunda, que iría subterránea. Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, principal sospechoso del asesinato de 13 trabajadores mineros en Perú, fue capturado en Medellín. Este hombre habría llegado a Colombia luego de que la presidenta peruana Dina Boluarte lo acusara directamente del crimen.
Por las informaciones que nos llegan, probablemente quien haya liderado este brutal asesinato a estas personas es el denominado delincuente Cuchillo, que en el año 2023 fue capturado por nuestra Policía Nacional y puesto en libertad por el Ministerio Público. ¿En qué quedamos?
El País América, el periódico global, relata cómo transcurrió el último día del velorio del expresidente uruguayo José Pepe Mujica. El presidente de Chile, Gabriel Boric, y el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, asistieron hoy. El brasileño se vio muy conmovido y brindó unas palabras en el homenaje de Mujica.
Pepe Mujica es un ser humano superior. Es una persona que intentó cambiar el mundo con la singularidad, la competencia política, con la capacidad de hablar sobre todo con la juventud.
Para que empiece lo futuro.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al debate en Hora 20. Esta noche el análisis a las vías, escenarios y rutas que quedan tras el hundimiento de la consulta popular, las apuestas institucionales que reviven la reforma laboral, el escenario de la calle al que convoca el gobierno y centrales obreras, o el de los cabildos abiertos a los que recurre el presidente. La otra vía, la de revivir la votación de la consulta, o la de una nueva consulta popular, esta vez en salud. Después hablaremos de lo que significa la renuncia de la ministra de Justicia, el papel del ministro del Interior y lo que nos dice lo que pasa en el gobierno. María José Pizarro, senadora de la República, muy buenas noches y gracias por acompañarnos.
Bueno, muy buenas noches, Diana, un gusto estar contigo, a todos mis compañeros de la mesa de trabajo y a los oyentes de Hora 20, un gran abrazo.
Gabriel Cifuentes, abogado, exdirector de Transparencia de la Presidencia, profesor y columnista. Buenas noches, Gabriel.
Diana, muy buenas noches para usted, para todo el panel y por supuesto para la amable audiencia de Hora 20.
Sergio Guzmán, director de Colombia Risk, profesor universitario, economista. Hola.
Diana, buenas noches a mis compañeros de mesa, muy buenas noches y a los oyentes también.
Presidente, miembro honorario del Consejo Superior de la Fundación Universitario Colombo Germana, columnista Eduardo Berens, gracias por acompañarnos.
Gracias, Diana, buenas noches para el panel, para toda la audiencia, como siempre, un placer estar en los micrófonos.
Un panel muy a propósito para mirar, para tener otras miradas, miradas desde la academia, miradas desde la economía, miradas desde el paso por el gobierno y la transparencia, miradas desde el Senado. El país hoy transita por distintos caminos ante el hundimiento de la consulta popular a la que llamaba el gobierno nacional. Esta decisión y lo ocurrido ayer en el Senado, tachado como fraude por el gobierno, desató la furia de algunos funcionarios, discursos a la movilización, el uso de mecanismos como los cabildos, pero también abrió las vías institucionales y la posibilidad de insistir en recetas que parecen sepultadas. Esos caminos no son del todo claros, pero lo que sí es cierto es que son varias las vías abiertas. La primera es la resurrección de la reforma laboral tras aprobarse lo que se llama la apelación del hundimiento de ese proyecto que ocurrió en marzo. Se tienen solo 36 días para aprobar los dos debates que faltan. La reforma ya aterrizó en la Comisión Cuarta, ya se designaron ponentes y el próximo lunes habrá una audiencia pública. El gobierno radicó mensaje de urgencia y de insistencia para avanzar lo más rápido posible en ese camino que es institucional legislativo. El otro camino es el de la calle. El presidente ya dijo que el sábado y el domingo serán los ciudadanos en las calles del país quienes decidan si habrá un paro nacional o huelga general, y que el próximo lunes se le informará sobre las votaciones. Sin embargo, se desconoce el mecanismo, las formas y el alcance de esa vía de un paro nacional, aunque ya las centrales obreras han convocado manifestaciones para el 19 de mayo. Atado a esa ruta está otra, que es la de la que se está hablando, que es la del Cabildo Abierto, un mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Constitución, pero con poco alcance jurídico, pues solo permitiría debatir temas de reforma laboral. La cuarta ruta es la del Congreso, con las tutelas y proposiciones que buscan que se reabra el debate de la votación de la consulta por cuenta de las irregularidades y fraude que se alega desde el Pacto Histórico y el Gobierno. No obstante, esta ruta tiene otra pata, la de volver a presentar la consulta con otra pregunta, inicialmente con otra pregunta sobre salud. Yo quiero empezar por preguntarles, abordemos una mirada a lo que ha pasado en el país en estas últimas 24 horas. El naufragio, la resurrección, las reacciones, cómo entender lo que está pasando, cómo se ve el panorama un día después de ese caos que vimos en el Senado. Y después vamos viendo cada una de las rutas, hacia dónde está la salida a la crisis y el momento político que vive el país. Senadora.
Pues bueno, me toca, claro, de testigo. No, fui testigo.
Pero además el testigo presencial, que además queremos que nos cuente, exacto, cómo fue ese momento y por qué se le vio un poco, casi que había como empujones, estaba usted en una situación de mucha alteración y el ministro del Interior también.
No, pues, digamos que creo que yo fui la menos alterada y más bien me tocó hacer de muro, sí, de contención en ese momento, pero lo cierto es que ya a esa hora y después de todo lo que había pasado, pues definitivamente el ambiente estaba muy exaltado en el Congreso de la República, no solamente las bancadas de gobierno, el mismo gobierno, sino inclusive las bancadas de oposición. Imagínate el escenario completamente contrario y te puedo decir que igual habríamos presenciado una situación similar. Y esto se dio porque yo creo que hubo desde el primer momento un manejo, en mi criterio, arbitrario. Fue arbitrariedad tras arbitrariedad desde que inició la discusión el día martes. O más bien, desde que inició, no. Digamos que si hubiésemos seguido con el ritmo de la discusión del día martes, donde hubo un sano debate democrático, cada uno habló, bueno, planteó sus posturas, se levanta la sesión y al otro día regresamos para continuar con la discusión y votar, que era lo que estábamos haciendo, pues yo creo que hubiésemos, digamos, si hubiese dado una votación mucho más tranquila de lo que vivimos. Por supuesto, álgida, pero mucho más tranquila de lo que vivimos. Pero lo cierto es que todo inició desde las 11 de la noche que recibimos el orden del día, el día martes, donde se convocaba ya no a votar, a avanzar con la discusión, a continuar con la discusión de la consulta popular, sino la apelación que había sido radicada dos meses antes.
Pero en lo que el gobierno estuvo de acuerdo.
Sí, no, por eso te digo, pero llegamos y eso ya de entrada, pues planteó que estuvimos 3 horas debatiendo, porque habían unas proposiciones que se habían radicado para modificar el orden del día. Pero aquí lo curioso es que se radica una proposición sustitutiva a 2 proposiciones que todavía no habían sido radicadas. Y eso generó un arduo debate, porque no, la sustitutiva se radica para modificar, digamos, sustituye la modificativa. Y esas no se habían radicado. Entonces, eso de entrada, pues ya empieza a generar.
Horas después, María José, ¿cómo lee usted lo ocurrido ayer y qué diría de este momento político que vive el país? ¿Cómo siente lo que está ocurriendo? ¿Cómo aterrizamos esto que está ocurriendo?
Pues vuelvo y repito, creo que hay una decisión que han tomado ciertos sectores políticos, el mismo presidente Efraín Cepeda, no lo digo yo, él mismo lo dijo, él mismo se autodenominó, yo seré el jefe de la banda antirreformas y ha actuado como tal. Ha actuado como una persona que no brinda las garantías a todos los sectores políticos, que no permite un debate sano, tranquilo, sino que terminamos pues en una situación donde evidentemente unos u otros se pueden sentir, lesionados en las garantías y en el debate que debe garantizar un presidente por el que votamos absolutamente todos. Entonces yo creo que, por supuesto, digamos, está en esa situación. Y yo creo que esto se podría tramitar de una manera más tranquila, pero se ha decidido el camino de mayor alteración. Y esto, pues, por supuesto, vuelvo y repito.
Por parte de las dos partes, ahí quisiera preguntarle, porque cuando usted dice eso se debería tramitar de una manera tranquila, ojalá, pues, lo deseable, lo institucional, ¿Se está refiriendo a las dos partes o solo a una?
No, no, yo creo que evidentemente estamos en un clima de tensión muy fuerte y yo no creo que eso sea lo deseable en este momento, y lo que creo es que nosotros deberíamos encontrar, incluso yo creo que la consulta popular era un mecanismo para bajar tensiones, para que pudiésemos entrar a un periodo electoral con mucha más tranquilidad. Podríamos decir que es como un escape a la tensión que se estaba viviendo, porque venimos de un bloqueo, en nuestro criterio, pues por supuesto, reiterado a las reformas del gobierno, de no poder debatir, la ciudadanía pues inquieta por todo lo que sucede, y otorgarle la posibilidad a la ciudadanía de que vote, pues me parecía que era una válvula de escape. Vote sí o vote no, habríamos podido perder, habríamos podido no alcanzar el umbral, pero que la ciudadanía se exprese, Sara, yo creo que era favorable para la democracia en nuestro país, seguramente costoso, seguramente, bueno, aquí podemos tener distintas valoraciones, pero yo creo que era importante otorgarle a la ciudadanía y poder entrar en el periodo electoral con mucha más tranquilidad, inclusive. Si se perdía la consulta popular, pues bueno, yo creo que ahí hay un mandato claro. Si pasa la consulta popular, hay otro. Si no se alcanzan los votos, pues evidentemente yo creo que es algo que en democracia debemos resolver. Pero esta situación a la que estamos llegando y que se tensiona cada vez más, creo que por malas decisiones, imagínate, si no se hubiese hundido la reforma en ese momento, hoy estaríamos en una situación completamente distinta a la que estamos hoy. Tendríamos una reforma laboral, seguramente con modificaciones, pero no estaríamos en el momento de tensión.
Sergio Guzmán, en política, ¿quién tiene hoy, digamos, como las ventajas? ¿El gobierno porque le hunden la reforma en marzo y la consulta en mayo? ¿La oposición por haber bloqueado las vías al gobierno? ¿Cómo está leyendo usted la dinámica?
Pues yo creo que desde hace rato se lee la situación como que el gobierno ganaba con cara o con sello. Si le aprobaban la consulta, tenía unas banderas para salir a hacer campaña realmente, y si no le pasaban la consulta, pues sucede lo que sucedió. Dicen que hay una obstrucción, dice que se violaron los canales institucionales. Es la primera vez que yo veo un ministro del Interior diciendo que quiere llamar él a una huelga general, ¿sí? Y desde hace mucho tiempo el presidente está buscando movilizar a la gente en la calle, tratar justamente de avivar esa tensión, porque el presidente, como comandante en jefe, no exactamente es un bálsamo para las tensiones del país, sino que en muchas ocasiones está tratando de avivarlas, de generar mucha más tensión. Entonces, en ese sentido, pues ahora el gobierno está montado sobre una vaca, que son pues justamente estos cabildos abiertos, al mismo tiempo pasar la reforma laboral en el Senado y al mismo tiempo una nueva consulta popular. Entonces, realmente tiene muchos caminos.
El juego a tres bandas.
Exacto, tiene muchísimos caminos para recorrer el gobierno, pero todos llevan al mismo punto, que es una confrontación mucho más crispada, una incertidumbre mayor, que tampoco, digamos, a los mercados, a los inversionistas, les genera ningún tipo de tranquilidad o predictabilidad sobre el destino del país.
Los tres caminos llegan a la confrontación, Cifuentes.
Pues Diana, yo primero quiero decir que las escenas que se vieron ayer, yo desde que tengo memoria creo no haberlas visto, fue bochornoso, y yo creo que sí hubo indelicadezas en el procedimiento. Yo no me atrevería a decir que hubo fraude, para eso estará la apelación, para eso estarán las instancias judiciales, pero creo que utilizar la palabra fraude tiene una connotación legal, primero, muy fuerte, y segundo, va a tener una connotación política para invitar justamente a una movilización masiva. Y frente aquí quiero señalar dos puntos, Diana. El primero es, ¿qué hubiera pasado si se hubiera dado la votación y el gobierno pierde por 10 votos? Yo creo que estaríamos en la misma situación, en donde se invitaría a la movilización social convocando a los cabildos. Y la segunda es justamente la utilización de la palabra cabildo abierto.
Porque ¿por qué?
Porque aquí el cabildo abierto está en el artículo 103 de la Constitución, en el artículo 22 de la ley 1757. El cabildo abierto no es una figura de participación ciudadana que sirva para reabrir este debate.
¿Para qué sirven?
Porque es simbólico, porque el cabildo abierto es una figura colonial en donde se utilizaba, como no había democracia, se convocaban a un grupo de ciudadanos a tomar una serie de decisiones, pero la Constitución del 91 lo retomó, lo integró como una forma de participación ciudadana, pero para asuntos locales, donde además hay unos requisitos, el 0,5% de las firmas tiene que pasar al Consejo o a la Asamblea, se van a discutir una serie de situaciones que no son vinculantes, sino que son meramente deliberativas. Entonces creo que nos estamos moviendo en el mundo de la retórica, cargada de simbolismos.
Ese del cabildo es el mundo de la retórica.
Sí, claro, porque
nos tiene que decir necesariamente que a qué se no cabildo. Implique una forma de movilizar.
Que es legítimo. Yo creo que el gobierno puede convocar las movilizaciones, el derecho a la protesta, la participación directa, son mecanismos democráticos válidos, pero yo creo que aquí estamos confundiendo simbolismos con narrativas e instrumentos jurídicos de una manera inconveniente. Pero yo quiero concluir, Diana, con una reflexión, y es, a mí me parece que estamos en una situación muy delicada, pero creo que hay una oportunidad. La consulta no iba a resolver los temas de la reforma. Así hubieran pasado el umbral, así se hubiera votado que sí. El Congreso tendría 2 años para mamarle gallo a la gente, porque eso tendría que haberse consolidado después en una norma, y si no, en un decreto de ley. Ahorita, ¿qué tenemos? Tenemos un Congreso que se destapó, que desarchivó la reforma que fue el origen de la consulta, con una reforma adicional o con un proyecto adicional del Partido Liberal que va a destapar las verdaderas intenciones, tanto de la oposición como del oficialismo. Si la oposición verdaderamente hunde o no le da la oportunidad al debate frente a la reforma laboral, efectivamente se consolida el argumento de que están dándole la espalda a un clamor popular. Pero si el gobierno no aprovecha la posibilidad de una manera sensata y calmada de construir los consensos que no se pudieron construir por X o Y motivo para sacar adelante la reforma en el Congreso, se demostraría la tesis de que lo que estaba detrás de la consulta era una estrategia de cara a las elecciones del 26, donde además no solo se copaba la agenda pública, Diana, sino también que se auscultaban todas las crisis que el gobierno no ha sabido enfrentar: crisis de seguridad, crisis de la salud, crisis fiscal, crisis de corrupción, ni más faltaba. Entonces yo creo, Diana, que esto hay que verlo con calma, con sensatez, con ponderación y como una oportunidad, tanto para la oposición de reivindicarse con la clase trabajadora, como del gobierno para trabajar y sacar adelante una bandera fundamental del progresismo.
Berens.
Sí, yo quiero reiterar en algo que acabaste de decir, y es, dando un paso atrás, yo como ciudadano, digamos, hoy siento un poco de vergüenza de ser colombiano, y siento quizás mucha vergüenza, y vergüenza de quienes nos representan. Digamos, el acto es bochornoso. Yo entiendo que hay ánimos caldeados, yo entiendo que cada parte considera que tiene la razón, que, voy a decir, es legítimo que lo crea, hay dos ideologías enfrentadas, dos maneras diferentes de ver el mundo, pero yo lo vi en vivo, yo estaba pendiente precisamente por, entiendo la importancia de lo que estaba pasando, y varios medios lo pasaron en vivo, y yo estaba mirando y yo la verdad no lo creía. Ese despelote, me perdonan la expresión, se van hacia la mesa principal, todos una gritería, el secretario del Senado tratando de escuchar cuál era el voto manual, la senadora estuvo, ella puede dar fe de esto. Eso realmente no habla bien de nuestra democracia, eso no habla bien de nuestras instituciones, y es, además de, aquí hay mil detalles, mil temas de técnica legislativa, de procedimiento, que por supuesto eso escapa al entendimiento de muchos, incluyéndome a mí, pero viendo, para mí lo importante es, otra vez, esa representación política, ese liderazgo, yo no lo vi allí de manera correcta. Y además, mientras más difícil el tema, mientras más polémico, mientras más beligerante sea, pues más importante el respeto. Yo creo que las formas aquí son absolutamente de fondo, porque si hay una señal, el gobernante nos está diciendo, mire, cuando usted no esté de acuerdo, pues intente agredirse físicamente, que esa es la manera de resolverlo. Mire que a los gritos es que nosotros nos entendemos, mire que interrumpiéndonos. Y eso realmente creo que es una señal muy, muy equivocada, que yo creo que sí requiere una reflexión de fondo, incluye, por supuesto, de parte de los congresistas y de todos los demás, porque quizás también hay temas de procedimiento que están mal diseñados. Por ejemplo, este hecho de que cuando están en la votación la gente empieza a pararse y se le paran allá enfrente y empiezan a gritarle al que está tratando de, bien o mal, no sé, pero al que está tratando de decirle el resultado. Eso de entrada ya debería estar prohibido, supongo. No está prohibido, yo no conozco la ley quinta. No estará prohibido que el ministro del Interior se le pare enfrente al secretario del Senado y lo empiece a increpar. Supongo que eso no hace parte del procedimiento, y eso a mí sí me inquieta mucho. Y soy un poco pesimista, digamos. Yo me la doy de ser una persona optimista. A mí me gustó lo que tú dijiste. Hay mecanismos, hay maneras de salir adelante, pero si es el liderazgo que tenemos realmente, hay...
¿Cómo pensar que estos líderes sí van a ser capaces de construir?
Pensando un poquito con el deseo.
Exacto, pues, no, claro. No, pero claro, yo también, sí.
Y sobre todo porque
además... Y ojalá
además,
en el escenario del legislativo, donde tenían que hacerlo.
Claro, existe claro. La posibilidad. No, y quería terminar con esto sin duda, porque es que además hay antecedentes. Por ejemplo, y quizás uno que es cercano, porque es una sociedad que de alguna manera es similar a la nuestra, en el estallido social chileno, parte del proceso de salir adelante fue un acuerdo social de decir, mire, pongamos unos mínimos, de hecho lo llamaron así, los mínimos en los que nos vamos a poner de acuerdo. La academia, si me permiten el comentario, jugó un rol protagónico, por ejemplo, en ese momento la Universidad Católica de Chile, que es pues, la principal de Chile y de hecho de América Latina, la número uno del continente, jugó un rol protagónico para que la gente fuera a debatir, para que hubiera reglas en el debate, para que no se increpen, y eso realmente fue muy funcional y fue... digamos, un camino que ese país siguió. Hay otros ejemplos en España, hace pocos años, cuando fue el tema de la concertación laboral. Entonces, digamos, tenemos buenos ejemplos, pero tenemos que aprender a conversar y a tener unas reglas mínimas para un debate civilizado.
Muy bien, pasemos a las vías posibles ante esto. La vía del Congreso, la institucional, la de la reforma. ¿Qué demuestra lo que pasó hoy? ¿Qué nos dice? ¿Hay voluntad de avanzar? ¿Cómo evitar que las discusiones vuelvan sobre temas del pasado? Y lo pregunto porque de alguna manera hoy sentimos que en el Congreso se movieron las cartas. Entonces, me gustaría ver si esa vía, María José, realmente tiene una posibilidad, si es posible llegar a sacar esa reforma laboral. No pensemos en los tiempos, porque cuando hay voluntad, usted sabe que se ha logrado en 36 días sin problema. Ahora, lo peor es que definitivamente no se pueda... acordar, digamos, un grupo de personas trabajando en esto. Cuéntele un poquito a los oyentes cómo sería el panorama de esa reforma en el Congreso.
Bueno, lo primero es que el presidente del Senado tendrá que decidir, porque hay varias solicitudes sobre la mesa, una de ellas que presenté yo en función de irregularidades que en mi criterio se cometieron y que él debe aclarar y que permiten subsanar de alguna manera, pues digamos, ese o empezar, digamos, esta discusión de la reforma laboral también con buen pie. Lo segundo, nosotros.
¿Ese buen pie debería o no incluir la posibilidad de llamar a los gremios, a los empresarios, a todos, que en este momento, no sé si valdría la pena, ahora se lo pregunto serio, una invitación a decirles: vengan a contribuir en la construcción de un articulado que nos sirva a todos, ¿no?
Pues bueno, lo primero es que esta reforma laboral no llega de ceros, no estamos en el primer debate, estaríamos en el tercer debate y por lo tanto esto viene con unos niveles de conversación. Por supuesto que se puede profundizar y que el Senado tiene que garantizar los mecanismos para que la participación, para que la concertación, para que el diálogo sobre la reforma pueda darse. Por supuesto que haber convocado a la ciudadanía para que participara permitía dejar claro qué es lo que la ciudadanía piensa en relación con unos puntos en concreto que estaban planteados en la reforma. Ya viene con un nivel de concertación porque hay toda una serie de medidas que ya habían salido de la reforma precisamente en Cámara y llega casi que con los derechos individuales. Y son medidas individuales y ese es el paquete que realmente le llega al Senado de la República. Aquí empiezan, digamos, por eso digo, era importante lo que se iba a hacer por lo siguiente. El motivo por el cual el senador Miguel Ángel Pinto argumenta que se hundiese la reforma laboral sin discusión era porque era la reforma laboral, digamos, tocaba una serie de asuntos constitucionales y por lo tanto no debía tramitarse por la Comisión Séptima, sino por la Comisión Primera.
Pero
cosa, avancemos un por eso te digo, cosa que no sucede en este momento, va a la Comisión Cuarta y será la Comisión Cuarta la que tiene
Angélica
la responsabilidad.
Lozano lo
exactamente,
ha planteado.
Me parece importante es por eso. Porque además, pues no es solamente quién está presidiendo, en este caso Angélica Lozano, sino también la composición de la misma comisión y los temas que se van a tratar en esa comisión. En mi criterio, lo más lógico es que hubiese ido a la Comisión Primera precisamente recogiendo los argumentos que tuvieron las personas que hundieron en primera instancia la reforma laboral. Pero bueno, ya estamos como estamos. Ahora, ¿qué se necesita? Que pueda avanzar rápidamente y dependerá de los legisladores. yo pues tendré una responsabilidad cuando llegue a la plenaria. Mientras tanto, pues mi responsabilidad no está allí porque hago parte de otra comisión. Cuando llegue, y ahí se tendrán que generar toda una serie de mecanismos que deben ser garantizados por las mesas directivas de las comisiones y de la Cámara, viene con mensaje de urgencia. Esto implica que tienen que avanzar de manera rápida, que cualquier proyecto que esté puesto tiene que aplazarse para poder avanzar con la reforma laboral, y que ojalá el 20 de julio, porque es lo deseable para el país, tengamos una reforma laboral. Y esa es la mejor, el mejor mecanismo, si lo hacen de manera correcta. Si no recurren al filibusterismo y a la leguleyada, que es lo que ha sucedido, en mi criterio, y lo afirmo aquí, por eso presento apelaciones y presentaré y utilizaré mecanismos legales para poder argumentar esto que estoy diciendo en términos legales. La justicia definirá si sí nos da o no nos da la razón, pero lo cierto es que lo que tiene que acabarse, solo para terminar, Diana, es la forma en la que se ha manejado el Congreso, y en eso yo estoy de acuerdo. Nosotros necesitamos un Congreso habitado de una mejor manera, por gente que respete las normas, porque se puedan dirimir las diferencias y se pueda dar un sano debate. El problema, control, ¿no? No, sí, pues evidentemente, pero es que cuando tú estás, es que te tendría que contar toda la historia, sí, de lo que ha sucedido, pero, digamos, pero que evidentemente no me caracterizo por ser una mujer que pierda el control, todo lo contrario.
Excepcionalmente ha tenido unas salidas de...
Lo que siempre ha sucedido, yo ayer, por ejemplo, estaba en primera línea para evitar. Es más, me puse entre el secretario y el resto, para evitar, para evitar y para que el presidente pudiese continuar estando completamente en desacuerdo.
Y se lo agradecemos. Porque,
y además,
si no lo hace, quién sabe qué habría pasado allí.
Y te digo una cosa, y estando allí yo apelaba. Era imposible que el secretario no me escuchara. Era imposible que el presidente no me escuchara. Y sencillamente desatendieron la apelación. Y por supuesto, entonces uno se siente atropellado en su labor parlamentaria y no siente que tenga garantías. Porque lo hice de verdad 5, 6, lo repetía, apelo, reabran la votación, y fui, o sea, me ignoraron. Y eso que yo tenía una digamos, inclusive el papelito amarillo tan famoso, yo se lo devolví al secretario. Inclusive, o sea, intentando que se calmara la situación, porque yo entiendo que esa no era, digamos, eso no era lo esperable en una discusión tan importante como la que estábamos viviendo. Pero evidentemente, vuelvo y repito, no fue solo el gobierno o la bancada de gobierno. Los ánimos estaban absolutamente desatados en ese momento porque se fueron acumulando toda una serie de arbitrariedades que no permite que las cosas se puedan dirimir de una manera diferente. Al final, pues mira, y con tanto macho, perdón que lo diga ahí, entonces pues mira también dónde terminamos, porque aquí
oí a uno de esos machos decir, yo le doy el debate como varón, si quiere. Sí, en serio. Es que si seguimos con este lenguaje, pues uno dice, ¿a dónde vamos a llegar? Ya regresamos.
En Caracol Radio, Hora 20.
7:34, volvemos en este debate. María José, no puedo dejar de preguntarle algo que me dice un panelista, porque me dice un panelista habitual nuestro, que yo siempre tengo mis panelistas virtuales, que me dice que es que usted propició la situación de alguna manera.
¿Yo?
También ayer, no sé. Y luego cuando vio que se había armado la de Troya, entonces entró a calmar los ánimos.
No.
Porque de alguna manera se han convertido, digamos, estas voces del pacto histórico en voces que tampoco escuchan, que tampoco son capaces de decir, bueno, aquí hay algo que permita. ¿De qué manera creería usted hoy que usted puede contribuir a construir ese consenso? Y un consenso se construye entregando cosas, ¿no? ¿Qué estaría dispuesta a dar?
Pues mira, la verdad, si hay una persona que ha ayudado a construir consensos en el Congreso de la República, he sido yo. Te lo puedo decir. Si no, no sale adelante en mi criterio, desde mi
caso,
la reforma pensional. Por ejemplo, lo que intentamos lograr sacar adelante de lo que se pudo de la ley que declaraba la educación como un derecho fundamental. Y mientras yo fui coordinadora ponente, se avanzó todo lo que se pudo en lograr consensos y acuerdos. O sea, si hay alguien que ha logrado por lo menos construir acuerdos, y te lo pueden decir todos los compañeros del Senado, yo tengo una relación, no todos, seguramente J.P. Hernández no, porque con él definitivamente no se puede, porque no atiende a razones. Pero
sus declaraciones iban anoche en la vía, tan incendiarias como las del propio presidente.
Por supuesto, estaba molesta. Ayer, salí y lo dije en los medios,
de
no
plantear,
adentro.
Como por ejemplo lo hizo Francia Márquez hoy, y no sé si, bajo qué condiciones estaría ella hoy pensando, pero se lo dijo hoy a 10 a.m. a Vanessa de la Torre, esta era la oportunidad del diálogo, del acuerdo, pero usted anoche estaba incendiando. Y estaba llamando también a esas estos cabildos y a esta movilización.
Yo creo
y
en la movilización social. Creo en la movilización social. Creo en que la gente debe expresarse y creo que este país no ha abierto suficientes mecanismos para la expresión de la gente. Y creo que la movilización social es legítima y la voy a defender porque lo he hecho, digamos, a mí me ven en todas las movilizaciones.
¿De qué
siempre
van a servir,
estoy allí?
¿De qué van a servir en términos de construcción de un verdadero articulado que le sirva al país? ¿A quiénes deberíamos convocar? Sergio, Berens, Cifuentes, ¿cómo deberíamos movernos para evitar o no es evitable el camino de la calle?
Lo que pasa es que, por un lado, uno dice, no, esto es una oportunidad para el diálogo. Pero por otro lado, en las ocasiones en donde ha habido oportunidad para el diálogo, incluso consensos, el gobierno dice, no, le voy a dar tres ejemplos. La reforma a la educación, que a pesar de que se avanzó en el Senado sobre su articulado, el gobierno desautorizó la negociación que se había hecho en el Senado y después no pasó la reforma a la educación. Segundo, en la discusión sobre la UPC, en donde se ha alegado que el gobierno no ha escuchado a los colectivos de pacientes, el gobierno no da razón a CEMI y no da razón a los gremios y no busca realmente llegar a una negociación, a una concertación en donde haya puntos de vista consensuados.
Ya usted oyó al ministro Jaramillo, si el ministro le acaba de decir al país que prefieren tener a las EPS en cuidados intensivos hasta que pase o no pase la reforma como sea.
Y el tercer ejemplo es lo que pasó ayer con la firma de la hoja de la ruta y la franja con China, que solamente después de firmado el documento la sociedad supo cuál era el contenido del documento. Entonces, claro, a mí me parece súper importante y súper fundamental que la sociedad se exprese, que tenga oportunidades de escucharse, pero el gobierno tiene que ser quien propicie esos diálogos. Ahora, no es inédito que el gobierno quiera hacer diálogos entre sordos, lo vimos con el presidente Duque durante las manifestaciones del 2019, las del 2020, las del 2021. Lo que muchos criticamos de este gobierno es que prometieron ser distintos, prometieron ser el cambio. Y pues claro, cuando Benedetti fue presidente del Senado, también las votaciones eran de 2 minutos, Roy Barreras lo mismo. Entonces, uno esperaría que un gobierno que quiere el diálogo, que quiere la negociación, que quiere llegar y construir consensos, pues actúe como tal. Pero en las ocasiones en donde ha tenido oportunidad el gobierno de construirlo realmente, los ha rechazado. Entonces siento yo que así el articulado continúe en la Comisión Cuarta, si no es exactamente el que el gobierno plantea, nuevamente llamen a cerrar el Congreso, a la movilización social, a que van a salir a la calle a protestarse y a manifestarse. Un señor del Pacto Histórico Género Usuga estaba diciendo que la gente debería tomarse el Congreso, como si fuéramos Estados Unidos el 6 de enero del 2020. Entonces, y ninguna de las personas que ha llamado a esto ha sido desautorizada por el presidente o por miembros de su bancada. Entonces, ahí
una vez te digo que nosotros no estamos de acuerdo con que se tomen, o sea, si esperas esa desautorización, de entrada te digo, nosotros no estamos de acuerdo con que
pero
se tome
sí,
el Congreso.
Pero sí, por ejemplo, está de acuerdo en el llamado a la huelga general, al paro nacional, a los
estoy de acuerdo
abiertos
con la movilización social. Creo que este país no tiene que tenerle miedo a la movilización social, es una expresión legítima de la gente y no tenemos que tenerle miedo a eso. No hay por qué tenerle miedo, nos podemos movilizar, expresar, de eso se trata la democracia. Yo no creo que el problema sea la movilización social.
Pero
creo que
calle,
en este país
la
hay
calle
problemas
como
muchos
presión,
más graves.
Berens y Cifuentes, para que el Senado pase la reforma sí o sí, la calle para mantener viva la conexión del gobierno con la ciudadanía, la calle para imponer las transformaciones institucionales que no ha logrado.
No, yo creo que es que es quizás más que eso, digamos. Por supuesto, yo que todos los que estamos aquí y seguramente la mayor parte de la audiencia también creen la participación, creen escuchar a la ciudadanía y seguramente y todos los que estamos aquí seguramente hemos marchado por un tema o por otro. Pero yo creo que democracia es más que eso. Yo sé que lo dijiste simplemente al momento de hablar, pero democracia no es solamente salir a la calle. No. Democracia es contrapesos, democracia es institucionalidad, democracia es separación de poderes, democracia es un respeto por los procedimientos, democracia no es solamente la participación per se. Y yo sí siento que este gobierno ha tenido ese mensaje permanente de que lo único que importa es el componente de participación democrática. Y es muchísimo más que eso. Yo, volviendo a lo que decía al principio, yo sí creo que si aquí hay una oportunidad de algo es que un gobierno responsable dijera: voy a usar esta crisis para generar un fortalecimiento en la institucionalidad. Y eso yo no, y el mensaje que yo estoy recibiendo es al contrario. Y además también creo que cuando uno está en el poder, en el caso del gobierno, en el caso de la bancada de gobierno, yo creo que el estándar es un poquito más alto. Cuando uno está en la oposición, la oposición es eso, la oposición puede ser un poco más beligerante, más crítica. Cuando uno es el que tiene el poder, el estándar de lo que tiene que recibir es más alto, la tranquilidad que tiene que tener es más alta, porque usted es el poder, usted es el gobierno y tiene que, entre otras cosas, ayudar a fortalecer esa institucionalidad. En el otro tema de la consulta a comunidades, digamos, y lo que hacemos en Participación Ciudadana, yo también creo que es importante separar entre decir que tenemos instrumentos de eso, de pedagogía y de participación, con un paralelismo institucional, que yo siento también que eso ha sido parte del mensaje de este gobierno. Es como querer decir, entonces yo voy al cabildo, como ya se mencionaba antes, y lo que me diga el cabildo, entonces, es lo que tiene que pasar, con una trampa ideológica, una trampa intelectual, creo yo, y es decir, como yo soy el presidente del pueblo, entonces soy yo el que voy a interpretar. A punta de cabildos, ¿uno en dónde va a encontrar un consenso? Uno puede escuchar, uno puede aprender, uno hace pedagogía, pero decir que de ahí vamos a sacar un documento con 10 puntos...
¿Qué es lo que lo motiva a buscar un mecanismo de participación sin salida? O sea, sin salida real.
Claro, porque ahí viene, esa trampa intelectual que seguramente es deliberada, es lo que salga de ahí. Yo, como soy el presidente del pueblo, yo soy el que tengo la capacidad de interpretarlo, entonces inmediatamente me da una legitimidad que yo creo que no es tal. Yo sí creo que para eso está el Congreso, entre otras cosas, y para eso está la participación real a través de las instituciones democráticas.
Yo, Diana, quisiera señalar algo, y es, hay una diferencia entre el ser y el deber ser. Y el deber ser, a mi juicio, debería ser, tanto para el Congreso como para el presidente, entender el momento político y saber que lo que pasó ayer, que es aparentemente una derrota para el gobierno, puede que no sea una derrota para avanzar en el proyecto de reforma laboral. Es decir, ayer la mayoría de la plenaria del Senado votó por desarchivar un proyecto y implícitamente queda comprometida con dar un debate, porque sabe que el costo político de negarse a la reforma laboral es altísimo. De hecho, tuvieron que votar el desarchivo antes de entrar a votar la consulta, porque el costo político de haber anulado la consulta sin desarchivar el proyecto era altísimo. Es que ¿quién se va a oponer a los dominicales, a las horas extras? Entonces, teniendo en cuenta ese costo político que se aplazó, si se quiere, el Senado hoy en día creo que está en una disposición distinta frente a lo que estaba hace 9 semanas. Y el gobierno debería entender eso, el Congreso y los congresistas deberían hacer lo mismo. Y en ese sentido, en el deber ser, yo si fuera el gobierno le recomendaría: pongan en el congelador la movilización social 37 días para ver qué pasa en el Senado. Si sale o no sale. Porque es que la movilización social, por la movilización social, puede ser un arma de doble filo. Cuando se instrumentaliza la movilización social y se combina en un maridaje peligroso de un discurso incendiario donde se invita a no creer en las instituciones, a decir que los jueces no son legítimos, que cualquier decisión adversa al gobierno es una decisión adversa al pueblo, y se llega a ese nivel de radicalización en el discurso, creo que la movilización social pierde su esencia, deja de ser legítima y se vuelve un instrumento efectivo en términos políticos. Así que yo repito y reitero, este es un momento para hacer un pare, para hacer tacho desde el Congreso, desde el Ejecutivo, ver el momento político, ver cuáles son las salidas, y siempre va a estar la movilización social como una alternativa, pero volverla un instrumento constante, una agitación social constante, sobre todo desde el gobierno. Es que muchas veces en el discurso del presidente uno no entiende que el que esté hablando es el jefe de Estado. Y ahí es donde yo encuentro una contradicción en términos muy peligrosa. Y creo que el problema, y aquí concluyo con esto es lo que debería ser, lo que es que se atraviesa la campaña política. Entonces no importa el articulado o lo que se vaya a aprobar, no es lo trascendental. lo trascendental es el objetivo que se está buscando en el 26 y es la puja de poder para saber si el progresismo puede ocupar más espacios e incluso volver a repetir la presidencia o si la oposición anula. Porque uno también tiene que decir que aquí la oposición ha sido mezquina, la oposición no ha tenido ideas, la oposición no ha entendido que la gente está mamada del gobierno, pero está mamada también de lo que venía antes, no ha sabido interpretar el momento. Entonces yo sí creo que aquí es un momento para hacer una pausa, una reflexión política sensata, pensando en el bien del país y no en el bien de los proyectos políticos que están en contradicho.
Sí, un segundo, es que, digamos, yo quiero hacer una reflexión escuchándoles a los tres, porque creo que además es mi responsabilidad, soy congresista, tengo que escucharles y si no, entonces mi labor pues evidentemente tampoco la hago de la mejor manera, soy un ser humano también, eso también hay que decírselo a la gente, los congresistas y quienes estamos en la política, somos seres humanos y tenemos emociones, no somos de roca y no somos de piedra.
Están llamados a cumplir mis estándares mucho más altos que los del ciudadano común y corriente en todo.
Sí, pero entonces voy a lo siguiente, lo cierto es que sí, en mi criterio, pues por supuesto tendríamos que tener la democracia no formal que hemos tenido, sino una democracia integral. Por eso es que no, y porque no se ha escuchado a la gente, es que muchas veces hemos llegado a momentos de tensiones tan fuertes, e inclusive nosotros nos
pero
elegimos.
Se está buscando escuchar es a la que, gente, María José, yo sí le pregunto, sí. O instrumentalizar.
No, no,
o sea,
no.
Es claro que pero lo han es que, hecho. O sea,
no, pero usted, déjame terminar la idea. Déjame.
Presidente, porque a mí, digamos, que usted me diga eso. Pues me parece un poco hasta que se falta el respeto a los oyentes, a uno
no,
mismo.
No, 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 pero déjame terminar
la
idea.
Es claro que ese llamado a la movilización no es vengan y yo los escucho, es vengan y yo los uso. ¿O no,
no, no, no, por eso quiero que me dejes terminar la idea. Todos estamos de acuerdo con los dominicales, todos estamos de acuerdo. Era cierto que ¿quién puede estar en desacuerdo con eso? Por eso no se entiende que hayan hundido la reforma sin siquiera haberla discutido. De entrada. Entonces, lo que aquí tiene que cambiar en este país, y yo creo que la ciudadanía tiene que ser consciente, es que hay unas prácticas tradicionales de la política que tienen que cambiar en Colombia. Y tienen que cambiar en términos generales. Son prácticas que no se pueden repetir de manera constante, porque son trampas al ejercicio inclusive de la democracia, porque disfrazas de legalidad actuaciones que en mi criterio son arbitrarias contra la gente. Lo que debimos estar haciendo fue haber sacado adelante la reforma laboral. Perdóname, ese es mi criterio. Por supuesto que la gente se siente atropellada cuando tienes unas medidas mínimas y que no hayan sido capaces de discutir sobre ello, y que recurran a toda una serie de argumentaciones para negarle a la gente derechos que son básicos y que deberíamos estar regresándole a la gente. Ahí empieza, por este tipo de cosas, es que esta democracia, en mi criterio, necesita más demos,
¿es posible
creerles,
Sergio? ¿Es posible creerles?
Pues mientras Armando Benedetti, que encarna la política tradicional, sea el ministro de la política de este gobierno, es muy difícil creer en un cambio legítimo, porque uno levanta una piedra y detrás de esa piedra está Armando Benedetti en este gobierno, lo de la ministra de Justicia hoy, lo del escándalo de Laura Sarabia, todas las cosas, y uno dice, claro, hay que refrescar las formas de ser política, pero si el que
tal vez se necesitan nuevas generaciones en la política y una nueva política. Nosotros no podemos estar cargando con los errores de la política tradicional.
Pero perdóneme.
Yo hablo por mí, mi generación.
Esto ocurre en el gobierno del Pacto.
Por supuesto, y lo he cuestionado. La primera que ha cuestionado he sido yo.
Escuche usted a la ministra de Justicia saliente hoy en 6 a.m. con Gustavo Gómez. Escuche lo que dijo.
Desde ese punto de vista, cuando a mí me dicen, es que tiene que sacarla, le dije yo, ¿y cuál es la razón? Porque es una persona que ha venido desempeñando un cargo bien desempeñado, que ha hecho lo que tenía que hacer, o por lo menos en mi administración en particular, yo he visto compromiso y he visto trabajo. Pues no me parece, pero tampoco soy la competente para sacar a una persona.
Según la jefa de la cartera, tanto Benedetti como la directora del DAPRE le habrían pedido sacar a la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios con la finalidad de imponer a personas en ese y en otros cargos. Benedetti negó las acusaciones y dijo que no tenía facultad para pedir esas renuncias. Esta tarde dijo que, como la votaron, sale a golpear al perro más flaco. Escuchen.
es una interpretación malévola y su fuente, como siempre, está mal con relación a mí, porque yo no tengo cómo incidir en otra cartera, ni tengo cómo pedir la renuncia a nadie, no tengo el poder, ni las funciones, ni absolutamente nada para eso.
Berens, ¿cómo entender la renuncia de la ministra de Justicia y el escenario de estas dos voces?
Pero un poco como lo decían antes, digamos, es una oportunidad que este gobierno perdió de realmente ejercer el cambio que prometió. Digamos que yo sí creo que este gobierno, cuando llegó, hubo, digamos, entre muchas personas optimismo, incluso quienes no están totalmente alineados pensaban que podía pasar algo diferente, y como ya se dijo, no lo repito, el ministro del Interior encarna todo lo contrario. Y aquí uno ve y ve otros elementos, uno, porque también una cosa que ocurre, yo entiendo que un ministro tiene que estar alineado políticamente con su jefe, eso, digamos, es una verdad absolutamente evidente, uno trabaja con la gente que es afín a uno, pero también creo que aquí se han en este gobierno, a pesar de que al gobierno del cambio, se han pasado unas fronteras, digamos, de esa independencia técnica que de alguna manera requieren los ministerios. Los ministros son figuras políticas, pero si el único trabajo de un ministro es político, pues se desvirtúa por completo la cartera, porque también hay temas técnicos en justicia y, por supuesto, en otros ministerios. Entonces, aquí el mensaje que nos han dado, otra vez pensando en un debilitamiento de las instituciones, es que la lealtad y la afinidad ideológica es lo que realmente mantiene a un ministro en el cargo. Este que pasa es un ejemplo adicional, y yo creo que eso va, repito, en contra de lo que tenemos que hacer. Nosotros deberíamos estar pensando, si fuéramos más responsables como gobierno, pensando es más en el futuro que en el presente. Cómo construimos institucionalidad, cómo construimos capacidades, cómo generamos un mejor gobierno y un mejor Estado para lo que viene. Y lo que nos están mostrando es todo lo contrario. Se parece un poco a lo que ocurre en momentos electorales, que aquí, infortunadamente, en nuestro país, es una crítica que hemos hecho en otros momentos en esta misma mesa, que no tenemos partidos. Aquí somos unas empresas electorales que se conforman para poder llegar al poder, pero luego no hay realmente una capacidad de hacer las cosas, no hay realmente alineación entre ellos. Y lo que ha pasado en este gobierno también ha sido eso. Cada reiteración, cada cambio de ministerios, nos estamos alejando más de ese ministro técnico o ministra técnica que realmente tiene un conocimiento que se le puede pagar al presidente y decirle, mire, lo ideal es esto, trabajemos en ese sentido. Y para terminar, quizás en un agravante con esta ministra, que era alguien entre todos los que estamos alineados o no alineados con el gobierno, que generaba respeto, que generaba credibilidad, que le daba altura a las discusiones, y estaban pasando temas importantísimos, la misma reforma a la justicia.
Eso iba a preguntar, la reforma a la justicia, a la que solo le faltaba un debate.
La jurisdicción agraria.
Exactamente.
La paz total.
¿Qué implica el nuevo cambio en la cartera?
Yo, Diana, verdaderamente, primero, lamento mucho la salida de la ministra de Justicia. La conozco personalmente, conozco su trayectoria, es una jurista de quilates, independiente, una persona seria y técnica. Lo segundo es que yo me pongo en los zapatos de las personas como la senadora Pizarro y de las personas que le han metido corazón al proyecto progresista, porque hacen parte de la cantera progresista y creen en el proyecto y viven por los principios progresistas. Y ver a Benedetti, yo lo quiero poner en términos coloquiales, el gobierno le vendió el alma al diablo, y en este caso el diablo es Benedetti, quien se piensa que saltándose todos los principios pueda garantizarle al gobierno mantenerse o mantener el poder en el 26. Y yo creo que eso es delicadísimo, porque por Benedetti ha salido la ministra de Justicia, han quitado a Sarabia, ha salido Susana Mohamad, han salido personas valiosísimas dentro de la izquierda.
Han inaugurado embajadas. O
sea, mejor dicho, ¿cuál es el costo, Diana? ¿Cuál es el costo que está asumiendo el presidente para mantener su proyecto político, renunciar a los principios? Y es paradójico que se tenga que acudir a una persona de la cantera de la política tradicional para mantener en el tiempo el proyecto progresista, que en su marco axiológico se opone fundamentalmente a lo que representa Benedetti. Entonces yo verdaderamente lamento mucho esta situación.
Me queda un minuto para una pregunta para los expertos en los temas de proyectos de desarrollo de economía, y es la respuesta de Estados Unidos, el pronunciamiento de Estados Unidos frente a los proyectos importantes que tiene Bogotá, por ejemplo, que tiene el país, cuando dice que definitivamente cierran cualquier tipo de financiación a proyectos para empresas chinas que operan en Colombia.
No, gravísimo. El BID financia, pues el Regiotram, la segunda línea del metro también. Y además que ocurre que las empresas chinas, por ejemplo, esta ingeniería grandota, la CCSS, que es un poco de CS en la sigla, eso es una entidad que opera como entidad privada, pero eso es del gobierno chino. y si el BID va a dejar de financiar los proyectos grandes de Bogotá, estamos en serios problemas para el futuro.
Sergio.
Pues mire, yo creo que es muy desafortunado que esa haya sido la respuesta de Estados Unidos. Era ingenuo pensar que no iban a responder de cierta manera, pero el BID y la CAF son instituciones de financiamiento multilateral con gobernanza mixta. Y justamente Estados Unidos lo que está tratando de hacer es un palo en la rueda a toda la arquitectura de financiamiento multilateral global, está restándole credibilidad a esos organismos y además de eso, si pensaba que eso va a alejar a los países de hacer negocios con China, todo lo contrario, porque los bancos de desarrollo chinos y bancos como el Banco de los BRICS no van a poner esos palos en la rueda a la hora de prestar. Entonces, si Estados Unidos pensaba que esto era una jugada maestra para evitar un acercamiento de Colombia con los chinos, creo que hicieron todo lo contrario.
Se nos acabó el tiempo por hoy. Gracias. Esto es Hora 20.